Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nuevamente estoy con ustedes, gracias a Dios. Yo soy la profesora Inés, profesora de Historia, y vamos a agradecerle a Dios por poder compartir este momento. Siempre vamos a agradecerles a Dios el milagro de la vida, porque realmente es un milagro, ¿verdad? Y vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Nuestra primera obligación es cuidarnos y cuidar a los demás. Nosotros sabemos que el virus de esta pandemia no requiere mucho, no es mucha la exigencia para que nosotros podamos prevenir a que no nos enfermemos y también no le contagiemos a los demás. Lavarnos en forma constante la mano, ser un poquitito obediente. Esta obediencia yo creo que ustedes no se olvidaron. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en el preescolar, en el jardín, cuando la maestra le decía, tomen distancia, y ustedes extendían sus bracitos? Me parece que nosotros tenemos que volver a traer eso en nuestra mente, eso que nosotros aprendimos de chiquitos, qué obediente éramos en tomar distancia, ya desde ahí tomábamos distancia, y hoy más que nunca necesitamos tomar distancia, porque cuidarnos nosotros es cuidarlo a los demás. Y cuidándonos nosotros, le estamos dando gracias a Dios por este milagro de vida. Vamos a continuar con nuestro contenido de historia. Al inicio de esto les dije que dividiríamos, ¿verdad?, en por temas, porque es un contenido amplio para hacerlo de una sola vez. Y hoy hablaremos de la estructura del Estado paraguayo. Estamos todavía dentro de los poderes del Estado. Dentro del mismo vamos a analizar la estructura. Cuando hablamos de estructura, ¿qué nos referimos? Nos referimos a todo esa base, Me voy a un ejemplo más fácil. Ustedes escucharon hablar de que voy a construir, que sus padres les dijo, estoy construyendo, pero estoy preparando la estructura para mi construcción. ¿Y qué es lo que está preparando? ¿Qué es lo que estamos preparando cuando decimos voy a construir y preparo la estructura? Estoy preparando el armazón, estoy preparando las bases, estoy poniendo los pilares para que esa mi casa pueda ser construida, pueda ser, pueda tener una funcionalidad de hogar así como yo quiero. Entonces estoy haciendo conforme a un plan y conforme a las funciones que le voy a dar a toda esa mi construcción. Y no es nada más que eso cuando hablamos de la estructura del Estado paraguayo. ¿Cómo está compuesto? ¿Cuáles son esos pilares que tiene y que fundamentalmente deben funcionar? Se les da a cada uno una actividad y en relación a esa función es lo que hace posible la organización y la convivencia dentro de esa sociedad. Muy bien, nuestra constitución vigente aún, vamos a recordar un poquito de esto, por eso siempre yo les digo a ustedes y mis alumnos sabrán esto, de que la Constitución, nuestra Constitución, que es nuestra carta fundamental, es nuestra Biblia. Primero la Biblia, donde está la palabra de Dios, donde están los mensajes de los apóstoles, que es nuestro libro sagrado, ¿verdad?, sobre todas las cosas, y después nuestra carta magna fundamental que hace posible nuestro relacionamiento dentro de la sociedad, que establece los derechos, que establece nuestros deberes, no nos debe faltar, siempre tiene que estar en nuestra mochila de estudiante. Esta, fíjense ustedes en su constitución, esta constitución data de 1992 y ya tenía que ser cambiada, modificada, ¿verdad? Pero hasta ahora no se han dado. Y cuando yo suelo escuchar que muchos de nuestros autores políticos reclaman que ya es tiempo que la Constitución se modifique, porque justamente por esto hace de que se tenga interpretaciones muy ambiguas y las violaciones constantes de la Constitución, y dicen siempre la respuesta es no es el momento para que se reúna una constituyente. Nunca hay momento, pero sí nos urge, ¿verdad? El tiempo cambia, las leyes tienen que ajustarse a las necesidades y a las circunstancias del momento. Hay muchas cosas que ya cambiaron, hay muchas lagunas, por eso en las legislaciones, ¿por qué no prevé nuestra Constitución? Y la de 1992, hagan sus calculitos ahí, ¿cuántos años ya está en vigencia nuestra Constitución? Que es del 20 de junio de 1992. ¿Y cómo se da eso? Se da aproximadamente porque se tuvo que dar tiempo a esto, nosotros sabemos de que retrotrayendo ese tiempo estábamos nosotros viviendo una forma de gobierno dictatorial por muchos años, por más de, si no me recuerdo bien, 35 años bajo el mando de Alfredo Stroessner, que se consideró un dictador, ¿verdad? Que si no fue por el golpe de Estado, encabezado por Rodríguez, en aquella época, quien asume el poder después, no sé, iba a ser esto, nuestro Paraguay iba a caer en manos de otros y de otros, así como tienen otros países dictatoriales. Bueno, entonces, 3 años después de la caída de la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner, que, repito, detentó el poder en Paraguay más de 30 años. Se llama entonces a una convención nacional constituyente que se sanciona y promulga el 20 de junio de 1992. En esta Constitución, en su artículo 1 precisamente, abran su Constitución, establece: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Y esto viene desde la época de Francia, en que Buenos Aires quiso someternos a su poder. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta parte de la historia? Entonces nos pronunciamos enérgicamente que nos mantendremos libre e independiente. Y también se lee en el preámbulo de la Constitución. Además, este artículo dice: se constituye en Estado de Derecho, unitario, indivisible, descentralizado, en la forma que establecen la Constitución y las leyes. Y continúa esto y dice: la República del Paraguay adopta para su gobierno, escuchen bien acá, la democracia representativa. Porque hay muchos tipos de democracia, la nuestra es la representativa, vamos a ver después, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Esto un poco relacionen con el preámbulo. Y porque ¿qué es el preámbulo? El preámbulo es el ideal, o sea que son los ideales plasmados donde los constituyentes, los que se reunieron para hacer nuestra carta fundamental, plasmaron sus ideales. ¿Qué querían? ¿Qué esperaban? ¿Qué soñaban? Y eso se fueron dando en los deberes y derechos que se fueron plasmando cada uno de los artículos de nuestra Constitución. Muy bien. Y dentro de la Constitución, en la organización política del Estado, en el capítulo referente a eso, ustedes ya saben manejar un libro, ¿verdad? Y nuestro librito, o sea, de pocos artículos que nuestra Constitución tiene su índice. Así que dentro del mismo les doy tiempo para que vayan mirando su índice y van a encontrar organización política. Vayan a la página que les dice y van a encontrar el artículo que se refiere a la organización política. Y para hacer posible esta organización política, que nosotros sabemos que el Estado, como elemento fundamental, tiene el poder de gobernar, y muchas veces decimos que el poder se divide en tres. No es el poder que se divide, el poder es único, es indivisible. Ya hablamos en el capítulo anterior de esto. Lo que sí se le da al poder son funciones a fin de que haga posible el ejercicio. Porque imagínense ustedes, si solamente el Ejecutivo, que es el que tiene la representación del presidente, él tiene que crear leyes, él tiene que gobernar, él tiene que administrar, él tiene que condenar también, en caso de problemas, en caso de conflictos. Esto realmente no sería en un Estado de derecho, ¿verdad? Sería ni sería una democracia, ni sería una república, sino seríamos nuevamente un gobierno autoritario, dictatorial, donde centra sus poderes en una sola persona. Y a fin de evitar esto, en forma expresa, nuestra Constitución, y también toma como base las ideas de Montesquieu sobre la división de la función de los poderes del Estado. Es así entonces que hablamos de una función, el poder, este poder de manejar, este poder de tener autoridad, puede hacerlo en forma legislativa, puede hacerlo en forma judicial, y puede hacerlo en forma ejecutiva. De ahí que hablamos de un poder legislativo, de un poder ejecutivo y de un poder judicial. Es así entonces que la Constitución paraguaya establece que el poder legislativo será ejercido por el Congreso. La característica esencial de nuestro poder legislativo es bicameral. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa bicameral? Que tiene dos cámaras, una cámara de senadores y otra cámara de diputados. La Cámara de Senadores tiene 80 miembros y la Cámara de Diputados tiene 45 miembros. ¿Cuál es la diferencia entre una Cámara y otra? ¿Dónde se diferencia? Hay jerarquía, uno manda más que el otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Siempre es la pregunta que surgen de todos nuestros compañeritos, de todos los alumnos. Y no está en eso de que uno sabe más, de que uno tiene mayor jerarquía que el otro, sino a través de las cámaras de diputados, de los diputados, nosotros enviamos, porque acuérdense que nuestra democracia es representativa, Nosotros gobernamos. Nuestra voz de voto vale muchísimo, porque no podemos irnos todos a sentarnos ahí en el Congreso y a gritar y a querer crear leyes. Entonces enviamos nuestros representantes. Los diputados son los representantes departamentales. Cada uno hace su campaña política en forma simultánea cuando se va a elegir al presidente para enviarles de cada departamento. El Alto Paraná tiene los representantes y acá otra vez trabajan los partidos políticos. Nuestros representantes por el Partido Colorado, por el Partido Liberal, por el Partido Patria Querida, no sé, y todos los partidos que se dan, trabajaron y llevan y tienen sus escaños, o sea, las sillas que le corresponden conforme a los votos que ellos fueron adquiriendo. Los diputados y los senadores son representantes a nivel central. Cada uno de estos tienen sus suplentes. Es por eso que suman muchísimo. Entonces, los integrantes de los diputados y senadores son elegidos directamente por el pueblo y duran en sus funciones 5 años. ¿Y cuál es la novedad? Ellos pueden ser reelectos. Y suelen escuchar ustedes seguro por el recutú. Y dan un poquitito la información. Hay veces que hastía escuchar mucho. Por salud mental, dicen muchos, yo no quiero escuchar, pero también es importante que le den ese espacio de información, porque esto queda, ¿verdad? Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber como ciudadanos para saber cómo manejarnos. Estamos en periodo electoral de las municipalidades ahora, ¿verdad? Acá justamente recién, frente a mi casa, pasó una caravana gritando en vehículos y haciendo su campaña política. Entonces es muy importante porque nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables y participar en las elecciones. Ustedes tienen que decir a sus hermanos mayores que ya cumplieron 18 años, a sus padres, a sus parientes. Tenemos que enseñarnos todo. Muy bien, entonces estos pueden ser reelegidos, ¿eh?, de la Cámara. Estamos dentro del Poder Legislativo. Está constituido entonces por, que es bicameral y tiene 2 cámaras, senadores y diputados. ¿Qué funciones tienen? Y muchas veces decimos, ellos tienen que solamente centrar todas sus fuerzas en legislar. Legislativo, dice por eso, es legislar. Crear, modificar leyes. ¿Verdad? Ambas. Y sancionar leyes. Pero, imagínense ustedes si por cada periodo y cada uno de los representantes comienzan a sancionar leyes y leyes y leyes, esto sería inacabable. Y todo solamente las leyes no mejoran nuestra convivencia, no mejoran nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cada uno en sus funciones tienen que ser muy observadores, muy meticulosos y trabajar directamente. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Dónde se debe modificar? ¿Qué se debe modificar con referente a nuestras leyes? Es así entonces que ellos tienen esta facultad, tienen este deber, ¿no? Es facultad, porque si decimos facultad, pueden hacer o no pueden hacer. Y no solamente modificar ni crear leyes, sino también solicitar informes sobre asuntos de poder, de interés público a los miembros, a los secretarios de Estado, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando se le interpeló al ministro de Salud, que es secretario del Ejecutivo? Los ministros son secretarios del Ejecutivo, para que dé cuenta de que cómo se está gastando todo ese préstamo, qué se hizo y qué está pasando con nuestra salud. Se le interpeló. ¿Qué quiere decir interpelar? Interpelar quiere decir llamarle para hacerles preguntas, que se siente frente al pueblo, porque sentándose frente a la Cámara de Diputados, son nuestros representantes, ellos se sientan frente al pueblo, nosotros les estamos escuchando, porque son nuestros representantes, ¿verdad? Y esto se hace en audiencia pública. El Poder Ejecutivo, ¿por quién está representado el Poder Ejecutivo? Y la Constitución Nacional, marquen un poquito ahí con lápiz de papel, dice en sus artículos 126 y 227, el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República. Y también tenemos un vicepresidente que en forma simultánea fueron electos, elegimos nosotros los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Aquellos que cumplimos, yo ya pasé todo, no sé cuántos 18 tengo, pero aquellos que cumplieron 18 años de edad. Muy bien, ¿y para qué un vicepresidente? Imagínense ustedes, si de repente le sucede algo a nuestro presidente, no somos inmortales, no puede quedar acéfalo el lugar del presidente. ¿Qué quiere decir acéfalo? No puede quedar ausente, no puede quedar vacío. Entonces, va a subir el vicepresidente. Asumirá, ¿verdad?, la presidencia de la República. Y si esta quedó vacante, por algún caso que desapareció el presidente, antes o después de la proclamación del presidente, él va a ejercer como presidente, el vicepresidente, ¿verdad?, hasta la terminación del periodo constitucional. ¿Por qué hablamos de periodo constitucional? ¿Cuánto tiempo establece la Constitución que estos durarán en sus funciones? 5 años. Entonces, cuando hablamos de periodo constitucional, nos referimos a estos 5 años. Y si me preguntan ustedes, ¿y si no es desde la asunción que se dio en agosto y se produce la vacancia durante los 3 primeros años, ahora, por ejemplo, del periodo constitucional? Entonces, ahí sí se convoca a elecciones para cubrir este puesto vacante. Estamos hablando de la presidencia. Y si, escuchen bien acá cómo se va dando la situación, porque van a escuchar esto y escuchan ahí que se habla de juicio político y un montón de situaciones. Por eso es importante también aclarar esto. Y si la misma tuviese lugar durante los 2 últimos años, lo saca el Congreso. ¿Y cómo está constituido el Congreso? Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y por mayoría absoluta de sus miembros, quiere decir que tienen que estar los 45 y los 80. Ellos van a designar a quien debe desempeñar el cargo por el resto del periodo. Entonces, si lo hace el Congreso, ¿quién está designando nuevamente para presidente? Nosotros, porque ellos son nuestros representantes. Así como nosotros le elegimos al presidente, cuando cumplió los 5 años, ¿quién va a ser nuestro presidente? Eligiéndole entre muchos de los candidatos que se presentaron. El presidente de la República, como administrador del país, tiene un sinnúmero de actividades. Es el que más, van a decir usted, ay, pobrecito, el que más trabaja, nunca quiero ser presidente. Se pasa trabajando. Y entre otras de sus funciones es la de representar al país, ¿verdad?, ante los órganos, ante nacional e internacional, porque es jefe de Estado, aparte de la representación, velar por los intereses patrimoniales, tener una buena administración, respetar las leyes, no porque él es miembro de otro poder, en este caso del Ejecutivo, él lo va a respetar. Tiene que respetar las leyes así como nosotros respetamos. Tiene que vigilar para que se cumpla y haga cumplir ahí con sus ministros, porque él le nombra a sus ministros, y sus ministros son sus secretarios, porque él nombra esto. Esto no es elegido por nadie. Entonces, es facultad de él de sacarle, de ponerle, tiene la categoría de ministro. Asesorar a la administración pública. Tiene, para esto tiene que estar en constante control porque de él depende. Imagínense el ministro de Hacienda de que use como él quiere el dinero que se le dio para que nos distribuya. Nosotros recibimos nuestro salario de Hacienda y tiene que darnos justamente los que, lo que nos corresponde en educación. Y además, deberes y atribuciones que la ley le fije. El Poder Judicial, la función del Poder Judicial, es el custodio de la Constitución, tiene que estar con los ojos bien abiertos, mirando para que se cumplan las leyes, porque imagínense qué hace el Poder Judicial. ¿Ustedes alguna vez se fijaron frente al tribunal que existe una mujer con los ojos vendados y tiene una balanza en su mano? ¿Se han fijado? ¿Saben ustedes cómo se llama eso? Se llama astrea. ¿Y por qué tiene ese punto? Se preguntaron ustedes. En un lado tiene la espada y en otro lado tiene la balanza. No se preguntaron nunca qué significa qué, esta imagen, qué significa. Sí, se habrán preguntado, porque yo sé que ustedes son observadores, porque eso es lo que hacen. ¿Saben lo que decía Einstein? Que vale más la imaginación que la inteligencia. Ustedes son muy imaginativos. Se habrán imaginado un montón de cosas con esto. Esta se llama astrea. Los griegos, los romanos ya lo llamaban así. Y con el ojo vendado, porque tiene un significado muy grande, muy significativo es. Ella no le tiene que mirar a nadie. Esa balanza tiene que sostener y tiene que ser justa. Y tiene la espada, caiga sobre quien caiga la estrella. Está ahí, ¿verdad? Con los ojos vendados. También yo veo ahí con unos monitos que se significa la justicia, que un monito tiene los ojos vendados, el otro tiene los oídos tapados y el otro la boca también cerrada. ¿Qué significa esto? Que nuestra justicia tiene que ser ciega, sorda y muda. Y así tiene que ser cuando el Poder Judicial, a través de los juzgados y tribunales y la misma Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo dentro del Poder Judicial, tiene un caso controvertido en su poder y tiene que resolver por una sentencia, tiene que hacer de esta forma. No tiene que saber si es de Juan, de Pedro, de Ramón, qué hace, qué no hace, cuánto dinero tiene o no. Es Juan y Pedro, son dos personas sin nombre y sin rostro. Tienen que leer y aplicar lo que la ley dice, la interpreta, dice, la cumple y la hace cumplir. Esto está a cargo del Poder Judicial. Quien ejerce este poder, la Corte Suprema de Justicia, a través de los tribunales y los juzgados. Por supuesto que la función de las mismas está, tiene base constitucional, disculpen, y también está reglamentada por las leyes. La Constitución Nacional, parte de lo que le da la función a cada uno, también garantiza, le garantiza a cada uno de estos en su función que ellos van a ser libres e independientes. Escuchen bien esto acá, y da así como una amenaza y dice, los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y de los magistrados, tienen ese título los que ejercen el Poder Judicial, ¿verdad? Quedarán inhabilitados, le da un castigo que ya no van a poder ejercer la función pública por 5 años. Dice la Constitución, y esto está reglamentado, se establecen penas, no solamente 5 años se va a quedar en su casa, ay sí, ya tengo la plata del mundo, me voy a relajar y me quedo, después de 5 años otra vez voy a postularme para ejercer. No, también las leyes penales están reglamentadas estas y van a tener las penas que corresponden. Penas que pueden ser privativas, dependiendo del caso en que se da la cuestión. Muy bien, entonces estas funciones en forma específica, además de eso, ustedes van a ir leyendo en el material y extrayendo, porque dentro de las actividades del mismo está justamente de ir extrayendo, identificando la función de cada una de estas. Tienen ahí unas actividades a realizar, son muy cortas, específicas, no hay nada que no esté en el material, solamente es cuestión de leer. Y no quiero decirle todas las respuestas que se puedan dar, porque creo que tomen su lapicito, comiencen a leer, vayan extrayendo de eso las palabras que para ustedes son desconocidas y vayan aumentando su glosario. El glosario, a medida que aumentemos, vamos aumentando de vocabulario, y esto nos hace poder desenvolvernos con más amplitud, ¿verdad? Que es muy necesario esto. Bueno, ustedes se darán de cuenta de que es un material de un contenido muy, muy corto, y hoy vamos a cerrar esta parte de nuestro tema de poderes del Estado, y en otra clase vamos a profundizar más del contenido de esta materia. Por cierto, muy interesante y apasionada, ¿verdad? ¿Les gustó? Entonces, por hoy basta. Conmigo, ya no me van a escuchar hoy, pero queda para que ustedes trabajen. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.